Una vez más les saludamos con otra entrega de Historia de la Iglesia. En el día de hoy estaremos hablando acerca de las persecuciones imperiales, o mejor dicho, continuaremos hablando, porque en un programa anterior tratamos las persecuciones de la Roma imperial en contra de los cristianos y vimos que como parte de esa persecución la generó el hecho de que el cristianismo era una contracultura dentro de este imperio que entraba en conflicto con la visión pagana, con sus dioses y con la política imperial ligada a sus deidades y al paganismo. Esto motivó incomprensión en parte porque las mismas persecuciones en algunos lugares y momentos obligaron al cristianismo a la clandestinidad dentro del imperio, lo que a su vez generó especulaciones acerca de qué era esta doctrina y en muchos casos acusaciones de actos bizarros y antisociales, productos de calumnia que no representaban la realidad, pero que eran creídos por el hecho de que no se le permitía la defensa ni la exposición pública de esas doctrinas de manera normal y oficial. Y hoy continuamos viendo parte de esas acusaciones que se hicieron en contra del cristianismo. Por ejemplo, se les acusaba de odiar a la humanidad. ¿Y por qué? Porque no existían los espectáculos públicos o al teatro y se negaban a enviar a sus niños a las escuelas públicas. En otras palabras, mantenían una separación de ese tipo de diversiones que los romanos consideraban algo muy romano, algo muy típico de esa sociedad. Y por otra parte también, al negarse a ofrecer sacrificios al emperador y a los dioses paganos, se les acusaba de todas las calamidades que venían sobre el imperio. Los cristianos también predicaban la próxima destrucción del mundo, molestando a los ciudadanos y autoridades de un imperio que deseaba perdurar para siempre. También se decía que los cristianos eran culpables de prácticas inmorales. Se decía que comían carne humana, que se emborrachaban, que cometían adulterio y particularmente incesto. Es comprensible que estos cargos surgieran en una sociedad hostil. La comunidad cristiana celebraba sus cultos en privado y los cristianos se reunían a menudo por la noche para orar y tener comunión. El Señor les había dicho a sus discípulos que les recordaran en la cena del Señor con estas palabras: "Este es mi cuerpo y esta es mi sangre". Bebían vino en sus reuniones de comunión, se llamaban entre sí hermano y hermana y se daban un beso de comunión cristiana en los cultos de adoración. Y todo esto daba pie a tergiversaciones, a rumores injustos causados por la incomprensión de las prácticas cristianas. También eran acusados de hacer peligrar la seguridad del Estado debido a su organización eclesiástica. El Estado romano prohibía las sociedades secretas por considerarlas una amenaza política, y al no tener control de ellas, los cristianos tenían que reunirse en secreto por la persecución, así que esto los hacía sospechosos de sedición. La Iglesia, con su jerárquica organización y fidelidad a Dios primero antes que a nadie, respondían a las directrices de los obispos antes que al gobierno en asuntos que eran conflictivos con sus creencias, y esto era una fuente de temor para estas autoridades. También se les acusaba de ser ateos. La negación de ellos de adorar al emperador romano y a recibir como dioses las deidades tradicionales del mundo pagano era algo inimaginable para la sociedad romana y les trajo esta acusación. Ahora, ¿en qué consistía esa persecución fundamentalmente? Bueno, era una marginalización social en el mejor de los casos, es decir, eran excluidos de la participación social, pero también calumnias, difamación, pérdida de propiedades, encarcelamientos, denegación de justicia, tortura y muerte. Las cartas del Nuevo Testamento nos indican muchos de los problemas de los cristianos. Vamos a ver ahora las persecuciones en sí mismo y a hacer una división cronológica de estas persecuciones. La primera etapa de estas persecuciones comienza desde el 64 después de Cristo con la de Nerón hasta el 202 después de Cristo y fueron de carácter local, es decir, en ciudades y regiones específicas. En muchas regiones nadie le molestaba ni le prestaba mucha atención En otras regiones venían persecuciones por infinidad de motivos ya mencionados o por fricciones entre los cristianos y sectores de la población local, como el caso de los judíos en la dispersión o el de los plateros en Éfeso que se menciona en el libro de los Hechos. La segunda etapa de estas persecuciones fue desde el 202 con la persecución de Septimio Severo, emperador romano, quien prohibió oficialmente la conversión al cristianismo hasta el 311 después de Cristo, terminando con Galerio y Constantino, emperadores también, quienes cesaron las persecuciones. Fueron en esta segunda etapa persecuciones globales a través del imperio amparado por un edicto de carácter global. Aún dentro de esta época hubo tiempo de relativa calma en donde se pudo diseminar masivamente el cristianismo, por ejemplo, de los años 260 al 305 después de Cristo. A continuación, enumeraremos solo algunas de estas persecuciones que consideramos más relevantes por los elementos que se añadieron con ellas. Comencemos con la persecución de Nerón. La primera persecución oficial del imperio fue llevada a cabo durante el reinado de Nerón en el 64 después de Cristo. Este fue reconocido como uno de los hombres más crueles y perversos de la historia, cuya maldad se confundía con su locura. En Roma se desató un incendio tan grande que arropó 10 de los 14 barrios de la ciudad. A pesar de los esfuerzos que hizo Nerón para mostrar su preocupación por lo sucedido, muy pronto comenzaron a caer sospechas sobre él. No obstante, Nerón decidió buscar un chivo expiatorio y es así como su dedo acusador recayó sobre los cristianos. Esta es la persecución en la cual se supone que murieron Pedro y Pablo y duró hasta el 68 después de Cristo. Luego vemos la persecución del emperador Trajano del 98 al 117 después de Cristo. Su política de este emperador, la de Trajano, fue la de no salir de cacería buscando a los cristianos, pero sí de castigarlos si eran acusados. Y fue la que siguió el imperio con los cristianos durante todo el siglo II y parte del siglo III. Sin embargo, una vez que un cristiano era delatado y traído ante los tribunales imperiales, era necesario obligarle a adorar los dioses del imperio o castigarle. De otro modo, los tribunales imperiales perderían toda autoridad. Otra persecución que vale la pena mencionar fue la de Septimio Severo, el emperador romano, y esta fue del 193 al 211 después de Cristo. La preocupación de Septimio Severo por la división del imperio y por la creciente matanza de los bárbaros lo llevó a intentar unificar el imperio romano a través de la religión, mediante el culto al sol invicto. En el 202, Septimio lanzó un edicto prohibiendo, bajo pena de muerte, toda conversión al judaísmo y al cristianismo. Este edicto fue un paso más adelante en la historia de las persecuciones y fue la primera de la segunda fase en la cual las persecuciones fueron más crueles y generales. A la muerte de Septimio Severo vino un periodo de relativa paz que duró unos 50 años. Queremos también señalar la persecución de Decio. Este emperador romano proclamó que el imperio solo podía tener una religión. En el 250 se publicó un edicto en el que todo ciudadano debía ofrecer sacrificio al emperador y conseguir un certificado que confirmara que lo había hecho. No se conocen con exactitud las causas que movieron al emperador Decio, quien reinó desde 249 al 260 después de Cristo, a desatar esta persecución. Algunos opinan que se debió primariamente al apego de este emperador a las viejas costumbres del imperio. Esta fue la primera persecución que se puede llamar general con toda propiedad, ya que cubrió toda la extensión del imperio romano. En ella murieron más cristianos que en todas las persecuciones anteriores. Fue un severo intento de exterminar por completo la fe cristiana. Y, por supuesto, los que más sufrieron fueron precisamente los obispos y oficiales en las diferentes iglesias. También queremos mencionar la persecución de Diocleciano, emperador romano, del 284 al 305 después de Cristo. Y allí se desató la más fiera persecución experimentada por la iglesia. Al principio, la iglesia no se sentía amenazada, Sin embargo, pronto iban a surgir problemas en el ejército, ya que algunos cristianos se negaban a participar en el servicio militar y otros, que eran soldados, deseaban salirse del ejército debido a que algunas ceremonias en el ejército romano eran de carácter religioso. Diocleciano promulgó un edicto expulsando a los cristianos de las legiones romanas y luego, en el 303, salió un nuevo edicto contra los cristianos, donde se ordenaba que todos los edificios cristianos y libros sagrados fuesen destruidos y que a los creyentes se le privara de dignidades y derechos civiles. Diocleciano se negaba todavía a que fuera derramada la sangre de los cristianos, pero la persecución fue recrudeciendo poco a poco debido a que los cristianos se negaban a entregar los libros sagrados y entonces los perseguidores los torturaban o los condenaban a muerte. Esta persecución continuó con el emperador Galerio, sucesor de Diocleciano, pero concluyó con un edicto de tolerancia del mismo, el cual incluía la siguiente petición a los cristianos. Cito: a cambio de esta tolerancia nuestra, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. Fin de la cita. El perseguidor aquí pidiendo la misericordia de los perseguidos, y todo esto para que Dios fuese glorificado. Luego de esta persecución, Constantino toma el control primero de la parte oriental del imperio en el 306 después de Cristo y luego de todo el territorio del Imperio Romano en el 324, y habiendo declaradose él mismo cristiano previamente, el Imperio Romano se convierte en un imperio cristiano. Y queremos dejarle, amigos oyentes, unas aplicaciones. Lo primero es que la Iglesia prevaleció en medio de estas feroces persecuciones, y esto es una señal de que aunque Roma, el aparato militar y político más poderoso del mundo, usado por el diablo en contra del cristianismo, a pesar de esto, Cristo edifica su iglesia y ciertamente la victoria es segura. Y que esto nos anime a seguir adelante en la obra del Señor y siéndole fieles. Lo segundo que quiero preguntarte, oyente que has oído este programa, ¿sientes la persecución en tu vida? La persecución es a veces una señal de qué tan vital es la época de una iglesia. Una iglesia sana y viva es muy probable que en su confrontación con el mundo sea perseguida. Una iglesia dormida no será un problema para el diablo y los enemigos de la fe. Vemos cómo las persecuciones purificaron la iglesia de Cristo. Solo los que estaban dispuestos a padecer persecuciones permanecían en ella. Así es aún ahora. Pues si bien es cierto que no hay una persecución de la manera en que hemos relatado, feroz, violenta y que incluía la muerte, todavía persiste un espíritu anticristiano en toda sociedad, en cultura, en el mundo, aunque velado. Si somos fieles, al igual que antes, también hoy el cristianismo es una contracultura que chocará con el mundo y sus valores. Hasta una próxima entrega, queridos oyentes.